La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Vía libre para que un gobierno del Partido Popular intente de nuevo privatizar la gestión de los hospitales madrileños. El Constitucional avala que un tercero, como ocurre con las basuras o con la limpieza viaria, gestione los servicios sanitarios de un centro hospitalario. Es decir, tumba el recurso que presentó en su día la Marea Blanca, aunque sin entrar al fondo de la adjudicación que tuvo que aparcar el gobierno regional. Alberto Pozas, ¿cuáles son los argumentos esgrimidos por el Constitucional para avalar parcialmente la ley del año 2012 por la que Madrid trató de impulsar la privatización de 6 hospitales en la región? Alberto, buenas tardes.
Pues el principal argumento, Javier, buenas tardes, es que la ley permite externalizar servicios concretos, aunque sean todos los que ofrece un hospital, que eso no desvirtúa el carácter público de la seguridad social y de la sanidad, porque los gestores últimos siguen siendo las administraciones públicas y los criterios de guía, por tanto, los intereses públicos. Es decir, que lo que sería inconstitucional, por decirlo de alguna manera, sería privatizar al consejero de Sanidad o al Ministerio correspondiente. Todas estas medidas de externalización que puso en marcha la comunidad encajan con la Constitución porque, según dicen los jueces, no afecta al conjunto de mecanismos de la seguridad social, sino los relativos a la acción protectora en materia de sanidad.
La sentencia rechaza, como también pretendía la Comunidad de Madrid, que cooperativas de sanitarios gestionen los centros de salud y que tengan prioridad en la adjudicación sobre cualquier otra empresa de servicios. Aunque ya decimos que la decisión adoptada hoy por el Constitucional hay que leerla, sí, hay que leerla en clave de futuro, pensando sobre todo en ese proyecto aparcado. Si el Partido Popular quiere volver a intentarlo, podría, impulsando un nuevo proyecto, una nueva privatización, sin los posibles errores de forma del concurso que fue paralizado. En la comunidad, en apenas 3 semanas, la candidata Cristina Cifuentes ha planteado hasta 3 ideas distintas, algunas bastante contradictorias.
Que esos 6 hospitales que se intentaron privatizar o se intentó llevar a una gestión privada, yo pienso que esos hospitales deben de ser gestionados dentro del sistema público. Y voy a ver el modelo, pero lo que para mí, por encima de todo, por encima de la palabra privatización, privatizar, externalizar, lo verdaderamente importante es poder hacer sostenible este modelo. Yo creo que este es un modelo que está funcionando muy bien y mi compromiso es que no se va a cambiar el modelo.
Ha pasado de creer en el modelo mixto público-privado a decir que quería revertirlo. Ahora apuesta porque todo se quede como está. Esperanza Aguirre, en cualquier caso, marca ya el paso a un hipotético gobierno del PP en la región y avisa.
Siempre la gestión más eficiente y más eficaz en favor de los madrileños. Siempre. Y el político y el gestor que ponga por delante de los intereses de los madrileños la ideología de su partido, yo creo que se equivoca.
Así que con este escenario político y judicial, lo deseable sería que esta semana, que el Partido Popular presenta definitivamente su programa electoral, alguien explicará y bien clarito si se va a extender el modelo privado, si se va a revertir la gestión mixta o si, como hicieron hace 4 años, obvian todas estas cosas, digamos menores, lo ocultan del programa y luego, como ocurrió en el año 2012, nos dan a los madrileños la sorpresa a golpe de decretazo. Esta tarde nuestro invitado en nuestra ronda de entrevistas electorales es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Le vamos a preguntar si, como dice Aguirre, Ciudadanos es nenuco o es marrón dandy. Antes, rápido repaso informativo al resto de cosas del día. Absueltos el exalcalde de Las Rozas y todos los concejales implicados en el caso de la ciudad del fútbol. Les eximen de los delitos de desobediencia y prevaricación tras regalar a la Federación de Fútbol los terrenos en los que ahora está la sede de la selección. El PSOE asegura que la Federación debe al menos pagar lo que adeuda por el uso de las instalaciones. Miguel Ángel Ferrero, portavoz.
Reclamar los 75 millones, pues sigue absolutamente indemne y que no se crea Villar ni el Partido Popular que vamos a hacer ni un milímetro. Vamos a estar en la misma línea y lo vamos a reclamar hasta el final. Consideramos que puede perfectamente ganarse la sentencia para el pueblo y que por lo tanto sí que recuperaremos esos 75 millones de euros.
Pruebas de destreza en lengua y matemáticas en tercero de primaria. Algunos padres han boicoteado esta mañana la prueba y en 3 colegios al menos no se ha presentado ni un solo alumno al examen. Había 70.000 chavales convocados. Lucía Figar, la consejera, no entiende el rechazo ni la polémica.
Son precisamente la clave de la mejora de la calidad de la enseñanza en nuestra región y que dan información útil. Yo no entiendo la polémica sobre que haya exámenes. Es decir, que haya exámenes en educación a los alumnos es igual que en sanidad haya pruebas a los pacientes. Algo absolutamente normal en los países de nuestro entorno.
Y en los próximos minutos vamos a conocer el resultado de la primera vuelta de las elecciones a rector de la Universidad Complutense. Cita con una muy baja participación, al menos durante la mañana. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En unos minutos a las 8 se van a cerrar las urnas, pero según nos dicen en la Complutense, hasta las 11 como pronto no se van a saber los resultados. Muy probablemente se va a ir a una segunda vuelta el próximo día 13, es decir, ninguno de los candidatos lograría hoy la mayoría absoluta. No se han dado cifras oficiales de participación, aunque por lo que se ha visto en las mesas durante el día ha habido más votantes en aquellas mesas de profesores que en las de alumnos. Y es que aunque docentes e investigadores hay 2.600 frente a más de 77.000 estudiantes, el voto de los primeros vale el doble, es decir, realmente van a ser los profesores los que decidan la dirección de estas elecciones.
El recuento continúa, 7 de la tarde y 11 minutos.
La Ventana de Madrid.
Las 6 pelis chupasangres, las 6 de Woody, las 6 de Clint, las 6 de Kubrick. Sea cual sea tu lista, está en Jombi Play. Llega Jombi Play, tropecientas mil pelis y series por solo 6 euros al mes sin permanencia. Más de 5.000 títulos y 200 temporadas completas de series para verlas cuando y donde quieras. Pruébalo ahora. Entra en jombiplay.es/pruébalo un mes.
Vacacionil es tumbarse bajo una palmera del Meliá Caribe Tropical en Playa Bávaro. O mejor aún, en su exclusiva playa de la zona superlujo de Level at Meliá.
Reserva una semana todo incluido desde solo 1.070 euros en tu oficina Nautalia. En el 902-811-811 o en nauteliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Estamos hablando de Antonio Castelo, Domina el Mundo, el programa. Primeras reacciones, ¿qué le ha parecido?
Sí, creo que va a ser un éxito todo.
¿Ha visto el programa?
Bueno, yo en sí no lo he visto directamente.
Antonio Castelo, Domina el Mundo, el programa, ¿qué te ha parecido?
¿El qué?
El Late Night este.
Pues ni idea, la verdad es que últimamente no veo nada en la tele.
Bien, esto es Antonio Castelo, Domina el Mundo.
Que no
les oye
nadie.
Oh my lol. De lunes a viernes después de El Larguero. Y esta noche Antonio Castelo domina el mundo con Antonio Castelo.
Yo soy
tu. Y si no puedes esperar, te lo avanzamos a las 11 de la noche en nuestra aplicación móvil y cadenaser.com. Oh my lol. Cadena Ser.
7 de la tarde y 12 minutos.
Ahí. Millones de personas en toda España, en la Comunidad de Madrid, que están pidiendo un cambio. Un cambio en la manera de hacer las cosas. Un cambio en la manera de entender la política. Un cambio, en definitiva, sensato, prudente, con un mensaje de unidad, cercano. Y eso creo que lo plasma muy bien y lo refleja nuestro partido político.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
estáis? Escuchaba usted con atención las noticias, el resumen informativo del día en Madrid, que hoy hemos arrancado con esa decisión del Tribunal Constitucional que avala que se puedan producir estas privatizaciones, externalizaciones, como decía el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, en materia sanitaria. Esa gestión, digamos, mixta, que se aplica en algunas comunidades y que en algunos hospitales, y que en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno actual, saliente de la comunidad, quería extender a 6 hospitales más en la región. ¿Ustedes avalan ese modelo en el que participan prácticamente por igual manos privadas y manos públicas?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en la Comunidad de Madrid es definir qué modelo queremos. Y evidentemente respeto y acatamos, como no puede ser de otra manera, la sentencia del Constitucional, pero lo que defendemos es que la privatización no tiene que ser el elemento habitual en la gestión de lo público. Yo creo que cuando nosotros los ciudadanos votamos a un gestor, lo que queremos es que gestione bien lo público desde lo público, sin tener que privatizar, sin tener que descapitalizar lo que es de todos, porque para privatizar siempre hay tiempo, y eso para eso vale cualquiera. O sea, me llama mucho la atención aquellos que presumen de buenos gestores, que lo primero que hacen al llegar es privatizar. Mire usted, para eso no le voto. Lo que quiero es que identifique los problemas de la administración pública, de la sanidad pública, de la educación pública, y los arregle desde lo público. ¿No?
¿Ha podido haber un interés en devaluar la gestión pública? ¿No ha habido un interés por parte de los gobernantes, ¿no?, de mejorar esa eficiencia pública para terminar justificando una privatización?
Claro, yo creo que ha habido una incapacidad manifiesta de gestionar lo que es de todos. Y como se han visto incapaces, desbordados para gestionar lo público, porque no sabían, pues se han dedicado a privatizar y han matado en muchos casos 2 pájaros de un tiro. Por un lado se han quitado los problemas que supone la gestión de lo público, y por otro lado, y en muchos casos, se lo han dado a amiguetes, a cercanos, a empresas privadas asociadas al Partido Popular.
Se ha fraccionado el negocio, básicamente.
Sí, en muchos casos, desde luego, ha sido así, lamentablemente.
En el caso de la sanidad, en el caso concreto de la sanidad, si ustedes llegaran a gobernar en la Comunidad de Madrid, con estos famosos 6 hospitales en los que se iba a extender el modelo de gestión privada a los servicios sanitarios, ¿ustedes serían partidarios de hacer esta extensión, sí o no? ¿O dejarlos como están?
Bueno, nosotros queremos ver, en primer lugar, queremos ver los contratos, y queremos ver sobre todo las memorias explicativas, los informes que hay detrás de esos contratos, porque lamentablemente no hemos sido capaces, ni nosotros ni nadie, de conocerlo. No conocemos la memoria económica, lo que sustenta esa decisión, y había un solo dato puesto encima de la mesa por parte de la Comunidad de Madrid donde se demuestre que la gestión privada en la sanidad es mejor que la sanidad pública, y nosotros lo que queremos es ver esos contratos, y en función de lo que aparezca en esos contratos intentaremos revertir, siempre y cuando no suponga una violación de la seguridad jurídica. Yo creo que hay que respetar también los contratos firmados, los contratos vinculantes, ¿no? En la medida en la que podamos revertir esa decisión, y lo revertiremos, porque pensamos que la función, lo que nos encomienda a los ciudadanos, es, insisto, gestionar lo público desde manos públicas.
¿Se puede comparar o está al mismo nivel, no sé, la gestión de un servicio de recogida de basuras en una ciudad o de la limpieza viaria de una ciudad con la gestión de la sanidad?
No tiene nada que ver, y por eso mismo nosotros lo que proponemos en nuestro programa La Comunidad de Madrid es aprobar una ley en la comunidad en la que se termine un catálogo de servicios básicos esenciales no privatizables, por ley, en donde la administración se comprometa a gestionarlo siempre desde manos públicas, ¿no? Pensamos que es una manera de ofrecer certidumbre a todos los ciudadanos para que durante los próximos 4 años no tengan que levantarse por la mañana sospechando si le van a privatizar un hospital, 5 o 10 más, ¿no? Con esta ley lo que hacemos es garantizar que una serie de servicios básicos esenciales no se van a privatizar en la Comunidad de Madrid.
Eso va a estar en el programa de Ciudadanos.
Sí, sí, está ya recogido.
Lo digo porque en el caso del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, en ningún caso, en ninguna línea, en ningún párrafo, encontrábamos una expresión, una mención al proceso privatizador, y luego en el año 2012, por decreto y por sorpresa, los madrileños se encontraron con esto. Los programas están, entiendo, para cumplirse, ¿no?
Claro, y en nuestro caso son 200 propuestas que pensamos que pueden cambiar Madrid en 4 años. Lo presentaremos este jueves por la mañana a los medios de comunicación. Son 200 propuestas concretas, y entre una de ellas es esta medida que os comento.
Bueno, quiero que escuche a Esperanza Aguirre. Dice de ustedes que son nenuco.
Hoy he leído una cosa de Ciudadanos que sí que me ha hecho mucha gracia, que en su programa económico le llaman programa económico nenuco. Eso sí que está muy bien, porque ellos que eran liberales se han hecho socialdemócratas, debe ser porque el nenuco a todos nos gusta, ¿no?
¿Eran ustedes liberales? ¿O se han hecho ustedes socialdemócratas?
Bueno, cada día nos toca un apellido. A veces nos llaman liberales, otros socialdemócratas. Nosotros intentamos
subir. Lo digo porque de la primera parte de su intervención, cuando le he preguntado por sanidad, no me ha parecido un discurso muy liberal.
Bueno, intentamos salir de ese eje. Yo creo que, sinceramente, si nos miramos cada uno dentro, pues tenemos opciones que sean, o maneras de ver la vida, que tienen más que ver con la derecha, con algunas posturas de la derecha clásica tradicional, y otras que tienen que ver con la izquierda tradicional, y yo no me siento cómodo en ninguna de estas ideologías. Yo creo que hay que tener un ideario, que es lo que tiene Ciudadanos, una apuesta fuerte por llevar a cabo las reformas que estamos demandando durante años en la calle, que hay que llevar y que nadie se atreve a llevar a cabo, ni PP ni PSOE, y por eso surge Ciudadanos, para llevarlas a cabo sin pensar en votos, sin pensar en elecciones, simplemente con el compromiso cierto de que queremos que se lleven a cabo lo más urgente y lo antes posible.
¿Por qué les zumba mañana, tarde y noche Esperanza Aguirre? ¿Qué teme el Partido Popular ahora mismo de Ciudadanos, al margen de lo bien que les van las encuestas?
Bueno, pues yo creo que es un discurso de Ciudadanos que es coherente, que lamentablemente se echan falta últimamente en la política, ser coherente, ser creíble, ser cercano, y defendemos cosas que estoy convencido que ellos mismos en privado, muchas de ellas también las defienden. Lo que pasa es que forman parte de un partido político que está oxidado, que es incapaz de regenerarse internamente, y donde no puedes decir lo que piensas porque entonces no sales en la foto. Entonces, de esa forma es complicado hacer política, y yo pienso que un partido político tiene que ser una herramienta para cambiar las cosas. Cuando tu herramienta se oxida, cuando esa herramienta, ese partido político se oxida, es anquilosa y no sirve, hay que cambiar, hay que dejarlo, hay que buscar otras opciones, y eso es lo que está pasando afortunadamente en España, que muchas personas que han formado parte de PSOE o de PP, o incluso que no han votado nunca y vienen de la sociedad civil, apuestan por un proyecto ganador, que es Ciudadanos, un proyecto de regeneración real, que viene sin mochilas y que viene dispuesto a cambiar las cosas sin pensar en el voto.
Y algunos críticos a Ciudadanos dicen que ustedes son como un piso muy bonito, muy bien situado, en una zona estupenda de la ciudad, pero sin amueblar. Le voy a preguntar por cuestiones concretas del programa de Ciudadanos. Por ejemplo, tema municipal, tema de municipios. Hoy precisamente Cristina Cifuentes, la candidata del PP a la comunidad, decía, o les criticaba, les afeaba a ustedes ante sus alcaldes o candidatos a alcalde, ¿no?, que quieran fusionar los municipios con menos de 5.000 habitantes. ¿Esto lo comparte usted, sí o no?
Bueno, en nuestro programa electoral autonómico no aparece esa medida. Es una medida que anunció Albert a nivel nacional, que habrá que debatir, habrá que empezar a trabajar en esa idea a partir de verano. Y lo que nosotros planteamos es algo tan sencillo como, si hay dos municipios de menos de 5.000 habitantes que tienen dos servicios de basura contratados, pues ni más ni menos que ese servicio se fusione para ahorrar costes a los ciudadanos de esos ayuntamientos, ¿no? En ningún caso nos planteamos eliminar la identidad de ese municipio, no, todo lo contrario, vamos a buscar sinergias entre ayuntamientos para ahorrar costes.
En materia educativa, ¿ustedes apuestan por mantener el área única que impuso el actual gobierno regional, o, por ejemplo, apuestan también por mantener el sistema bilingüe tal y como está planteado?
Yo creo que a nivel educativo es fundamental un gran pacto por la educación. Eso lo venimos diciendo durante años en Ciudadanos. La educación es el pilar fundamental de un país, y si no nos centramos en resolver el problema y lo sacamos del debate político, estamos perdidos. Nosotros proponemos un debate a nivel nacional, donde los partidos políticos se sienten en una mesa y presentemos una alternativa educativa para los próximos 20 o 30 años. Dicho eso, dentro de la Comunidad de Madrid, evidentemente entendemos que tenemos que estar dentro de ese gran pacto por la educación, y pensamos que han hecho cosas bien a nivel educativo en la comunidad y otras mal. Creo que la libertad de poder elegir un centro educativo pues para tus hijos, creo que es positivo, creo que es bueno, creo que el bilingüismo es una buena apuesta. Se ha empezado a recorrer ese camino, pero queda mucho camino por recorrer en el bilingüismo. Se ha encontrado la Comunidad de Madrid con muchas trabas para implantar el bilingüismo, y creo que hay que seguir trabajando en esa línea, fomentar el bilingüismo o incluso el plurilingüismo, donde no solamente el inglés sea una lengua utilizada, sino también otros idiomas, francés, incluso chino. Creo que es fundamental, pero hay que revisar muchos otros aspectos, no solamente el bilingüismo. Hay que revisar cómo se está formando los docentes, cómo se les está evaluando, qué currículos se está impartiendo en las aulas. Es decir, hay que abrir este asunto, abrirlo en canal, ponerlo encima de la mesa e intentar tener altura de miras y debatirlo con el resto de fuerzas políticas, sin buscar el rédito, sin buscar la medalla, sino buscando el beneficio de nuestros jóvenes.
Y los conciertos, la concertada, se ha primado a la enseñanza concertada y se ha perjudicado a la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid. Lo digo, que hay centros que, bueno, no tienen ni wifi ni internet, hay situaciones, de verdad, colegios en los que de repente se anuncia que va a llegar en las próximas semanas una impresora 3D y en la que luego no tienen profesores.
Sí, yo creo que con la concertada ha habido dos modelos. El modelo de concertación de los años 80, en donde los conciertos se llevaban a cabo, se asignaban a congregaciones religiosas especialmente, donde no había un interés económico, donde lo que se quería era impartir un tipo de educación distinta a la pública, pero dentro de esa educación pública que se defiende en la Comunidad de Madrid. Y los conciertos del 2001 adelante, más de 80 colegios concertados en la Comunidad de Madrid se han dado a partir de 2001, con criterios que no son la gratuidad, la función social, sino que es la rentabilidad económica. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. La ley no ha cambiado, pero se ha hecho la vista gorda a la hora de conceder conciertos a grupos empresariales directamente. Cuando un grupo empresarial entra a un colegio concertado es porque busca la rentabilidad. Y la ley lo dice bien claro. La educación concertada tiene que ser gratuita, no tiene que buscar el lucro. Y eso es lo que se está haciendo a la vista gorda de la parte de la Comunidad de Madrid. No es un problema de la ley, es un problema de que la Comunidad de Madrid no está poniendo el foco en donde se está generando un lucro que no debería.
O sea, concertada sí, pero matizando o modulando bastante el modelo de negocio.
Exacto, controlando a quién se da ese concierto, por qué, es decir, que existan criterios técnicos y luego que se fiscalice, se monitorice qué se está haciendo en ese colegio y por qué se está cobrando, en el caso de que haya actividades extraescolares, en concepto de qué.
Universidad. Tenemos 6 universidades públicas, de las privadas ya hemos perdido la cuenta, pero creo que tenemos 8 según nuestros cálculos. La universidad ha sido la otra burbuja, la otra burbuja similar a la del ladrillo, ¿no? No sé si hay que replantearse este mapa. Ha habido un momento, unos años, en los que nacían o se reproducían universidades en la Comunidad de Madrid como setas.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que sentarse con la comunidad universitaria, ser humildes y reconocer que algo no funciona bien. Cuando hay una inversión a nivel universitario altísima, cuando hay tantas universidades en la Comunidad de Madrid y seguimos a la cola de los rankings a nivel internacional, donde no hay ninguna universidad pública dentro de las 150 más importantes o con mayor prestigio del mundo, es que algo estamos haciendo mal, muy mal. Entonces, sin sectarismos, sin dogmas, es necesario que nos sentemos con la comunidad universitaria, con los agentes involucrados, y busquemos una solución a una serie de aspectos que no están funcionando. No está funcionando cómo se gestiona la universidad, la gobernanza de las universidades, las titulaciones que se están impartiendo, las asignaturas que están en esas titulaciones, la evaluación, como decíamos antes, al sistema educativo, la evaluación y la formación de los profesores, la selección sigue siendo absolutamente endogámica a la universidad pública. Hay que abrir esa universidad y intentar atraer talento.
Y el acceso limitado cada vez más por las elevadas tasas. En el tema, en materia de tasas, ¿ustedes tienen algún proyecto? ¿Las quieren bajar, por ejemplo?
Sí, queremos bajarlas a los niveles previos a la crisis de estas últimas subidas.
¿Se puede hacer eso?
Claro que se puede hacer. Cuando tus prioridades son claras y cuando consideras y entiendes que gobernar no es gobernar con un Excel, sino que estás gobernando a personas y que la educación tiene que ser equitativa y que la educación tiene que tener libertad y capacidad para que todos puedan acceder en libertad de condiciones. Es decir, hay que volver a los gestores con valores. A los gestores que saben que la educación es un pilar intocable, que la sanidad es un pilar intocable, y a partir de ahí discutimos. Pero hay cosas que no se tocan, no se juegan.
Transporte. ¿Defiende usted un abono especial para parados o por ejemplo, que las familias que tienen problemas económicos puedan acceder al transporte público en Madrid en otras condiciones más favorables?
Primero, entre los últimos años nos hemos empeñado como comunidad en hacer muchos kilómetros de metro. Bueno, esa misión está hecha. Ahora creo que es el turno de mantenerlo, mantener la calidad, mantener la frecuencia, que esa red de metro y de transporte público en la comunidad nos permita vertebrar la Comunidad de Madrid y que sea un elemento de equidad, es decir, que nos permita a los madrileños movernos. Insisto, y al igual que hablaba con los conciertos educativos, no es tanto buscar el lucro del transporte público, sino que sea una herramienta útil para que los madrileños puedan moverse por la Comunidad de Madrid, para buscar un empleo, para salir de fiesta, para ir a ver a sus amigos, sí, familiares.
Por ejemplo, hay estaciones que prácticamente no se usan. Hay líneas, por ejemplo, el metro ligero, de la zona noroeste. Hay horas del día en las que va prácticamente vacío. ¿Merece la pena mantener esas líneas? Bueno, ¿podría plantearse una reestructuración, como decía antes, de la burbuja de las universidades o de la burbuja del ladrillo? ¿No habría que plantearse una reestructuración de la red de transporte?
Eso forma parte de la cultura electoralista, cortoplacista, de pienso que donde abra una estación de metro, ahí voy a tener los votos, ¿no? A mí me parece que la política de esas grandes inversiones que luego lamentablemente nos han dejado endeudados como estamos a día de hoy en la Comunidad de Madrid, pues hay que revertirlas y hay que apostar por mantener esa red de transporte y hay que sentarse, ver los números, ver qué líneas son las más eficientes, uh-huh, las que van más llenas e intentar buscar esa eficiencia gestionando desde lo público, insisto.
Sin cerrar.
Bueno, habrá que ver.
Sí, o sin privatizar. Bueno, porque alguna idea por ahí había para privatizar determinadas líneas, las menos rentables.
Eso yo creo que, bueno, eso no entra en nuestros planes de ninguna manera. Yo creo que primero, o sea, antes de plantear privatizaciones, tienes que conocer la realidad. Y tienes que ver cómo está la situación, tienes que tener una foto fija. Yo insisto, privatizar es el último recurso, debe ser siempre el último recurso de un gestor público. Es el fracaso reconocido de no he sido capaz de gestionarlo y por lo tanto privatizo. O simplemente no es un servicio esencial y a lo mejor lo presta mejor una empresa privada.
En Madrid, ¿tiene cabida una televisión pública como Telemadrid? ¿Ustedes la cerrarían? ¿La reconvertirían?
Hombre, tal y como ha estado configurada hasta ahora, es insostenible, de todo punto. Yo creo que lo primero que hay que hacer con Telemadrid es despolitizarla, punto uno. Yo recuerdo en los años 90, cuando veía Telemadrid, era un canal de orgullo. O sea, yo me sentía orgulloso de Telemadrid, nos contaba los problemas de los madrileños, tenía programas que lo veía mucha gente.
Tal y como está planteada hoy, usted, si se convierte en presidente de la Comunidad de Madrid, ¿la cerraría?
No, intentaría primero despolitizarla, objetivo número uno. Dos, hacerla rentable contando con los profesionales de la casa, los que están allí, los que saben cómo funciona. Intentar aplicar un plan de viabilidad para Telemadrid. Este año está dando números positivos Telemadrid. Bueno, pues intentar que siga esa línea. Intentar hacerla otra vez rentable y sostenible y que vuelva a ser un canal de referencia. Ese es el objetivo fundamental.
Si un medio de comunicación público que tiene otra función que no solo es la del dinero da pérdidas,
pues si da pérdidas y vemos que no somos capaces de reflotarla y que es una fuente constante de un coste para la ciudadanía que no lo ve nadie, pues habrá que plantearse otras fórmulas o mixtas de capital privado o incluso, pues llegado el caso, ojalá no llegue, pero también plantearse el cierre, claro.
Le voy a poner una música al cierre. Había leído un artículo que habían escrito los compañeros del Huffington Post que a usted le gustaba el Acid House. No me parece muy adecuado para esta hora, así que hemos elegido otra canción.
Muy bien.
Una de los Beatles.
Ah, sí, preciosa. Sí. Me encanta.
Ignacio Aguado tiene 32 años. Habrá escuchado a los Beatles por sus padres o por sus abuelos.
Bueno, estuve viviendo en Liverpool y ahí fue donde me enganché a la música de los Beatles. La verdad es que anima a cualquiera.
Capital.
Sí. Vivo en el barrio de San Blas.
Uh-huh. Vivió muchos años en La Moraleja, me dicen.
Sí, y en el Retiro, en el barrio de La Estrella también.
No le dicen, ¿no? Aquello de usted, que viene de La Moraleja, que salió de la Escuela de Negocios, esto es gente como la UBA, ¿o qué?
Bueno, no, yo no salí de ningún sitio, me crié en el barrio de La Estrella, uh-huh, viví en el Colegio Agustiniano, concertado, por cierto, concertado de los de entonces. Luego me fui a vivir a La Moraleja, estuve viviendo allí 10 años, y ahora vivo en San Blas, así que he tocado un poco todas las zonas de Madrid y la verdad es que afortunadamente, y sobre todo gracias al deporte, he convivido con todo tipo de personas, de todas las condiciones, de todos los barrios, así que muy, muy madrileño.
Pues le tengo que hacer una pregunta obligada, sí. ¿Va con el Madrid o con la Juve? Bueno, se la voy a hacer todavía más incisiva. ¿Es del Real Madrid, sí o no?
Hoy sí.
¿Y ayer y pasado y mañana?
Soy del Atleti, lo tengo que reconocer. Soy sufridor en términos generales, aunque los últimos años estamos sufriendo un poco menos, pero en cualquier caso, en Champions, siempre con los equipos de Madrid, por supuesto.
Bueno, pues Ignacio Aguado, ha sido un placer tenerle aquí en esta ronda de entrevistas electorales en la Ventana de Madrid. Mucha suerte, como le deseo a todos los candidatos.
Muchísimas gracias.
Nos vemos aquí pronto.
Muchas gracias.
Vamos, se quedan con el carrusel. El Madrid y la Juve se juegan un puesto en la final de la Champions. Que disfruten mañana más Ventana de Madrid desde las 7:05 aquí con Antonio Martín. Adiós.